intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11 y 20 de la mañana. El erotismo se alimenta de todos nuestros sentidos, olfato, gusto, vista, el tacto. Podemos vivirlo de forma cercana, mediante la imaginación o, por ejemplo, a través de la lectura. El escritor uruguayo Ercole Lizardi se ha dedicado a teñir con erotismo historias de todo tipo, del suspenso a la infidelidad, pero con el deseo como marca. Su último libro reúne tres novelas cortas, tres novelas: El centro del mundo, La diosa idiota y La educación burguesa. Hoy lo recibimos para conversar aquí en estudios. Ercole, bienvenido.
Mucho gusto de estar en la mañana del espectador.
¿Has desarrollado toda tu carrera literaria sobre temas vinculados a la literatura erótica?
Sí, definitivamente. Lo cual es raro. Recuerdo que en Buenos Aires me entrevistó Christian Kupnik, un conocido acá de nuestros medios, y me decía que estuvo buscando a ver si en América Latina hubiera algún escritor que se tomara de esa manera el género de erótica y que solamente escribiera erótica, y a lo largo de tan poco tiempo tantos libros, y dice que definitivamente no lo hay.
No, y además un género al cual, por ejemplo, le hace dedicado parte de investigación, no solamente la creación a partir de la ficción, sino el investigar, sí, a nivel ensayístico.
Un poco como consecuencia de la escritura de ficción, porque, ¿cómo te puedo decir sin resultar agresivo para nadie? A la crítica le es muy difícil hablar del género. Le es muy difícil, no hay discurso. Pasa con la erótica como pasó con la novela policial en los años 50, que no había discurso. Se decía, todo el mundo leía policiales, pero no había manera de decir algo como literatura del policial. Después eso se solucionó porque comenzaron los estudios profundos de investigación sobre el género. Lo mismo pasa en este momento con la erótica. Entonces, de alguna manera me vi empujado por la ausencia de discurso a buscar un discurso yo para aquello que hago, ¿no? Y eso resultó en investigación que va a estar publicada por Paidós. Yeah. Nada menos que por Paidós,
cosa que edita de lo mejor del ensayo en habla hispana.
Me llena de orgullo que Paidós haya aceptado la recopilación de mis estudios sobre temas de erótica. Se llama La pasión erótica, del sátiro griego a la pornografía en internet, y seguramente va a estar en las librerías en 2-3 meses como mucho.
Ercole, ahora como gustador que soy del género policial, te diría, en esa imagen que pones, ¿vos qué vendrías a hacer dentro del erótico? Porque ahí empieza, bueno, a ver, un superventas en literatura policial. Stieg Larsson, el sueco. Sin ser nada del otro mundo, el tipo escribe bien, tiene buen ritmo, arma bien la historia policial. Ahora, si alguien se para en superventas de erótico, no sé, en 50 sombras de Grey, es una cosa espantosa. Entonces alguien te diría, lo que pasa es que los superventas en erótico son muy malos.
Lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? Mira,
parece pornografía para señoras aburridas.
La erótica para la industria del entretenimiento en general es un asunto nuevo. Desde los años 70, de hecho, vivimos una época de permisividad. La censura sobre cuestiones de representación sexual cayó al principio de los 70 y nunca volvió. Me refiero a los países, a lo que llamaba Popper las sociedades abiertas, sí, Occidente, sí, ¿no? Pero la única que había estado aprovechando a fondo, realmente a fondo, de esa permisividad había sido la industria de la pornografía, que creció de una manera exponencial. Llegó a ser, en el principio de este siglo, llegó a ser una de las industrias más rentables del mundo, así como lo digo. Entonces, de alguna manera, la industria del entretenimiento para masas en general había mantenido un nivel de representación de lo sexual, digamos, un poco esquemático, un poco simplón. No quiso meterse a fondo. Pero eso está cambiando. Empezó a cambiar en el cine. Después cambia también en la televisión. Tú ves una serie como, por ejemplo, la serie Girls hoy en día, y es de una franqueza sexual total. Y también está cambiando para la industria, para la gran industria editorial. La industria editorial también ha dicho, bueno, vamos a abrir este rubro porque parece necesario que sea así. La sociedad, para decirlo de alguna manera, está prácticamente pornografizada, de manera que la gente ni se va a sorprender ni nada por el estilo. Eso fue lo que generó en determinado momento que, bueno, arrasara, en el momento que comienza esta salida a lo erótico de la industria editorial, arrasara el libro de 50 sombras, ¿no? Y uno va, uno que de hace rato largo, produce desde el 95, fue mi primer libro, y llevo como 20, uno que desde hace rato largo está trabajando en el género de erótica, de alguna manera va con esta ola, con este descubrimiento de la industria, de la gran industria editorial, de que, bueno, de que la erótica tiene un lugar en la mente de la gente, que la gente está más que lista para que le hablen de sexo de otra manera, de una manera más realista, más profunda. Por eso que Planeta Argentina, en el momento en que decide entrar también en este nuevo trillo, en este nuevo vector de comercialización, mira alrededor y dice, bueno, ¿quién hay por aquí que venga trabajando en serio? Bueno, soy yo.
Bien, ahora alguien te podría decir, Hércules, hay arranques y arranques. Quizás una cosa menos sensual que decir el centro del mundo es el cadáver en el arranque de la primera novela corta, porque aparte, entre otras cosas, lo que propone es un viaje, lo que le guste cine clásico, tipo Sunset Boulevard, ¿no? ¿Verdad? O sea, arranca de ahí y para atrás, o bueno, no sé, en literatura crónica una muerte anunciada, no sé, ¡pac! En el arranque ya está. Ahora te cuento cómo llegó.
Sí, es un poco así, es un poco así.
Porque, verdad, tiene erotismo una relación entre dos jóvenes que aparece y que cuenta la historia de por qué el centro del mundo es ese sí. Cadáver que aparece sí. En las dunas.
Sí, es un texto extraño en la medida en que cuenta simultáneamente la historia de un cadáver, ¿sí? Los avatares de un cadáver, claro. Y a la vez cómo alguien llega a ser ese cadáver, ¿no? Claro. Entonces tiene de extraño eso, ese juego en paralelo de las dos historias, que finalmente funcionan como policial, porque sí. en las últimas líneas de la novelita tú te das cuenta de efectivamente claro. Cómo fue que llegó a ser un cadáver.
Claro. Y vos en eso decías, bueno, no importa porque yo el juego erótico lo puedo desarrollar en una de las líneas de... bueno, en una o en dos de las líneas.
Eso si uno planificara algo, claro. Pero yo no planifico nada cuando escribo.
¿Pero de qué arrancaste? ¿De la imagen de un cadáver,
solamente
de un
no.
cadáver en la playa?
No. De una frase, de palabras. La frase con la que comienza el libro era lo que yo tenía en la cabeza, nada más. Tenía, el centro del mundo es el cadáver. Y me preguntaba a mí mismo, ¿pero qué puede significar claro, semejante claro. cosa?
Dijiste, chao, corto con literatura erótica, hago una novela policial y después vuelvo.
No, no.
Parecía lo más fácil, ¿no?
Pero ni me lo planteo. Para mí el problema es interrogar a esa frase, o fue en determinado momento interrogar a esa frase, tironear de ella, como se puede tironear de un hilito, para saber qué había detrás de ella. Yo escribo de esa manera, yo no sé, en la página 1 no sé qué va en la página 2, y en la penúltima página no sé que la próxima es la última, bien. Es
o
mi
sea,
manera.
Cuando vos tenías esa frase, ni siquiera tenías la idea de que había un narrador y que se iba a iba a contar desde dos lados.
Y mucho menos que el narrador era tan elusivo como claro. En realidad es en esta historia, ¿no? Uno de los chistes de esta historia, si se puede decir de esos términos, es que el lector, y lo he comprobado, se va preguntando, ¿pero quién es que habla? ¿Quién es que narra? Entonces es una especie de juego con el lector, una especie, si querés, de trivia literaria, sí. Para que no adivinas quién es que habla, ¿no?
Claro. En La diosa idiota te metes con un tema que es complicado, que es la mujer del otro, ¿no?
Sí, pero me parece que ese no es el epicentro de la historia. A mí es la que más me gusta de las historias. En realidad la historia lo que cuenta es la cabeza de un tipo que vivió una relación sumamente exasperante para él, que no la entendió cuando la estaba viviendo y que tampoco la entiende ahora que trata de recordar qué fue la relación y cuál era su sentido. Entonces, en el fondo no es más que la historia de una profunda irritación, de una incapacidad de comprender el propio deseo y el deseo del otro, ¿no?
Bien. Porque en realidad el deseo es lo que atraviesa las tres.
Sin duda. Sin duda. Y eso es por una razón muy sencilla. El corazón del género erótico es el deseo. El género erótico lo que hace es tratar de representar, de atrapar ese fantasma, esa mariposa extraña que es el deseo, ¿no? Esa fuerza oscura, absurda, que de pronto nos lanza hacia una persona con una fuerza que no podemos explicar, no sabemos qué es lo que queremos tampoco.
Y en esta segunda novela, ¿qué cosa fue el disparador?
En esta segunda novela, el disparador fue la idea de no... En este caso fue una idea, la idea de que no se pueda no comprender, se pueda padecer el deseo, un deseo extraño por parte del otro, y no comprenderlo y sin embargo estar atado a ese deseo.
Bien. Cuando concebís las historias, en ningún momento la frase que aparece, la idea que aparece, te lleva a ningún lado que no sea literatura erótica de Hércules.
Nunca.
¿Te sentís en la obligación de pasar una y otra vez por allí?
Yo, francamente, para mí la escritura es un acto caprichoso a nivel del autismo. Francamente, yo no pienso en nada ni en nadie cuando escribo. Absolutamente a nadie. No pienso en que va a haber un lector. No pienso en que hay una sociedad que de pronto puede darme vuelta a la cara y decir, ¿por qué hablas de cosas tan íntimas? No pienso, mucho menos pienso cuál es la historia que voy a contar. No tengo la menor idea de cuál es la historia que voy a contar. No pienso en nada. Es un acto profundamente autista para mí la escritura. Admito, por supuesto, que hay otros escritores que funcionan de otra manera,
claro,
y que tienen otra actitud hacia la escritura. La mía es esa, yo funciono de esa manera, ¿no?
Y mecánicamente, ¿cómo la haces funcionar? Es decir, aparece la idea y ya vas y la tenés que bajar a papel.
El juego, por eso que mis novelas son cortas. El juego consiste en cada mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, estar en trance. Lo cual es un ejercicio como otro, ¿no? Yo escribo muy temprano de mañana y no escribo mucho rato porque escribo, para decirlo de alguna manera, en trance. O sea, trato de tener la mente totalmente en blanca y ese objeto que para mí es significativo, por ejemplo, la frase absurda, el centro del mundo es el cadáver, empiece a decirme cosas. Y efectivamente lo hace. Es cuestión simplemente de, como en todo, de desarrollar una técnica de espera, una técnica de escucha.
¿Y eso cómo lo haces? No sé, a ver, de ojos cerrados, en posición horizontal, sentado mirando algo, tomando mate.
No, normalmente estoy sentado en un sillón con las manos cruzadas mirando el techo.
Bien.
Y nada más. Hasta que siento que detrás de esa primera frase hay una segunda frase. Y esa segunda frase ya hay que escribirla. Y de dos frases seguramente sale una tercera. Y así hasta la última página. La consecuencia de trabajar de esta manera es que, para empezar, yo no sé cómo sigue. Por consiguiente, me siento espoleado. Quiero saber cómo sigue. Entonces eso me obliga, me empuja, más bien dicho, a escribir rápido, a tratar de saber rápido. Pero también el hecho de escribir en trance me cansa. Cansa escribir de esa manera. Entonces, bueno, las novelas son cortas. Si escribiera de esa manera novelas largas, yo pienso que sería, para una persona profundamente perezosa como soy yo, no sería muy bueno.
Bien. ¿Alguna vez no pensaste que era una tarea titánica, por momentos, pensar en una sociedad pacata como la uruguaya, escribir novela erótica?
Ni me pasó por la mente.
Honestamente, por aquello que me dijiste recién, que ni siquiera pensás en el lector.
No pienso en el lector, no pienso en la sociedad en la que vivo, no pienso absolutamente en nadie. Me hago cargo de que hay escritores para los cuales el primer punto de la ética, de la literatura y del arte es en qué sociedad vivo y qué tengo para decirle. Bueno, yo, a mí me da exactamente lo mismo, para mí no significa nada eso. Para mí lo único que significa es seguir el rumor de cierta imagen, de cierta palabra que me lleva en dirección a un discurso, ¿no?
Bueno, con 20 años de producción literaria tendrás una idea de quién te lee.
Sí, mira, casi te diría que es fácil darse cuenta. Era fácil para mí, pero después los hechos me mostraron que es así. En primer lugar, me lee gente joven. ¿Por qué? Porque los jóvenes que nacieron ya en la época de la permisividad, en la época de la ausencia de censura, no tienen prejuicios. Si vos les escribís sin ningún pelo en la lengua y no, es normal, así es como se habla. Entonces no tiene ningún tipo de prejuicio. La gente que nació, por ejemplo, yo mismo, con una patita en la época de la represión y la censura y con la otra patita ya en la permisividad, de alguna manera siente una especie de situación incómoda o de culpa en entregarse a los juegos del erotismo en el terreno literario o en el terreno de la reflexión o en lo que sea. Entonces, la consecuencia de eso es que al lector adulto le cuesta un poco más llegar a mi literatura. Yo igual, supongo, pero le cuesta más. Así que, en primer lugar, los jóvenes. Pero, en segundo lugar, dentro de los jóvenes, sin duda las mujeres. Eso lo pude comprobar de la manera más fehaciente, dictando cursos en Argentina, en Buenos Aires, llevando adelante talleres de literatura erótica. El 95% de las personas que iban eran mujeres. Corresponde que me preguntes por qué mujeres.
¿Por qué mujeres?
Porque, de esto me di cuenta hace poco tiempo, la mentalidad masculina es, estoy simplificando, pero sí. Entendeme.
Sos hombre.
De alguna manera, la mentalidad masculina es yo ya sé, de esto yo ya sé. Mi problema es pasar a la acción, lo mío es la acción. Mientras que la mujer es mucho más sensible a las ambigüedades de las cosas. Yo ya sé, no es tan claro para las mujeres. Siempre hay una pregunta más, siempre hay un tono más de gris, siempre hay una ambigüedad más para eso. Tienen más sensibilidad para el erótico, que es por esencia, por naturaleza, profundamente ambiguo y misterioso.
Bien. ¿Y el público argentino y el uruguayo son tan distintos?
Yo diría que más bien la crítica es distinta. La crítica. Aquí la crítica, por un lado, me ha tratado bien. Algunas personas han escrito muy bien y me ha hecho mucho bien que lo hicieran, sobre todo en los primeros tiempos. Recuerdo un precioso artículo de Álvaro Huela en el País Cultural que me hizo mucho bien y se lo he tenido el placer de decírselo. Pero también ha habido toda una campaña, ¿no?, de gente que no tiene la menor noción de cuál es la diferencia entre arte erótico y pornografía, y que me han acusado, así como se acusa con un dedo en alto, ¿verdad?, como se llama la policía, de que yo era un pornógrafo, cosa que no es en absoluto para el cierto. Entonces sí ha habido, en la crítica uruguaya ha habido en determinado momento y bastante a lo largo de mi producción ha habido una actitud a menudo negativa. En Argentina eso no sucedió nunca. A nadie se le ocurrió, por ningún motivo, hasta donde yo sé, a nadie se le ocurrió decirlo. Este señor es un pornógrafo, o como se llegó a decir acá, este es un perverso. A nadie, realmente. La pequeña editorial uruguaya, pero muy muy buena editorial, me llevó mis libros a Buenos Aires, desde que me empezó a editar, que eso fue con Los Secretos de Romina Lucas, y desde el primer momento en Argentina se respetó el tipo de escritura que yo hago, se lo consideró simplemente un tipo más de escritura, que es lo que es, ¿eh?, y se abrió las puertas en la medida que se consideró útil y necesario para que yo pudiera expresar lo que tenía para decir.
El libro se llama El Centro del Mundo, recoge tres novelas cortas, tres nouvelles, la que lleva por título el volumen, El Centro del Mundo, La Diosa Idiota y La Educación Burguesa. Su autor, Ercole Lizardi, compartió estos minutos con nosotros. Gracias, Ercole.
Gracias a ti, Gonzalo.